My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Hola, 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 ¿cómo va? Ahí va el abrazo, qué sé yo, de cuerpo y alma. Ya sabéis que a veces somos más cuerpo y otras veces no tanta alma. O al verre, aquí estamos. Hoy vamos a pensar con Santiago Doria. Un hombre que toma la palabra, a veces la representa, a veces te ayuda a que otros u otras la representen, pero en él transitan las palabras con emociones, ¿eh? La podés pensar en teatro, la podés pensar en televisión, o donde la encuentres. Hoy, Santiago Doria. Hola, Santiago, muchas gracias. Aquí está.
Pero, ¿qué tal?
Decime, Santiago, ¿cuánto sos de cuerpo y cuánto sos de alma?
Pienso que tengo más alma que cuerpo. Porque me siento con, a veces, una excesiva sensibilidad Que me abruma un poco a mí mismo, ¿no? Las cosas cotidianas me emocionan, por ejemplo, ¿no? Es decir, esas pequeñas cosas de todos los días.
¿Sabes qué estoy sintiendo mientras me tiraste dos o tres palabras? Estaba sintiendo frente al mar. Apenas la primera ola te llega, siempre quieto, ¿no? Y me llega y me tapa primero los pies. Y qué sé yo, y sigo mirando el horizonte. Estoy en un día cualquiera de playa, no tengo que estar ni en la idili, en cualquier lado. Y de pronto, y si me animo, y después la rodilla, después viene la ola. Y tanto que me gustaba, y justo me encontró con la boca abierta, y no me la puedo tragar porque tiene un sabor más o menos, y no sé si salir o quedarme. ¿Para vos la vida es más o menos eso?
Sí, pero igual tengo en claro que el cuerpo es el estuche, y es un estuche que hay que cuidar, porque precisamente el alma crece a medida que va pasando el tiempo, y inevitablemente el estuche decrece. Entonces hay un momento que decrece tanto que el alma ya tan grande se ha convertido que no quiere quedarse más en ese estuche y se escapa.
Es muy lindo lo que estás diciendo.
Entonces es preferible...
Muy profundo.
Es tener la idea de que, bueno, cuerpo y alma, pero ojo con el cuerpo, hay que cuidarlo porque si no el alma se escapa si uno está cómodo en ese cuerpo.
En estos días donde la política hace lo propio, estoy viendo como algunos, algunas, qué sé yo, todos quieren, viste, ser emperadores, reyes, presidentes un ratito, legislador de la Loma del Pirulo, pero alguien que lo reconozca. Quieren ser algo más que el de entre casa. Pero también se dan cuenta que para engañar al otro, para seducirlo al otro, le van poniendo hasta la palabra de Dios. Palabra grande, qué sé yo, cada uno hace lo que quiere con la palabra y pasa esto, te supera, no la filosofía ni la mística ni la teología, te supera creer que a lo mejor son más grandes que el barba aquel que te enseñaron cuando eras pibe.
Así es.
Hay uno que grita todo el tiempo y el tipo quiere ser cualquier cosa con tal de que alguien lo siga. ¿Qué cosa los liderazgos, ¿no? ¿Qué cosa?
Sí, y además tiene que ver con, es, digamos, el poder por el poder mismo tampoco sirve para nada, ¿no? Ajá. Lo que eso los hace más miserables todavía.
Total.
Y más chiquititos, más pequeños.
Ah, eso me gustó, esa palabra. Yo creo mucho en las palabras, son muy chiquititos. Sí, muy chiquitito, muy entonces, pequeño, claro, muy pequeño. Entonces, y no estamos hablando de la maravillosa infancia, estamos hablando de otra cosa.
Sí, 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 de tamaño de alma, precisamente, ¿no?
Sí, sí, claro.
Es esa cosa de, bueno, ¿qué tengo para ofrecer? O sea, no qué quiero para mí, que es el poder. ¿Qué tengo para ofrecer yo para, en el momento que pueda tener un poco de poder, poder hacerlo, ¿no?
Cuando vos tenés, vos sos un gran director de teatro, gran director de teatro. Y no solo te respeto y te admiro, sino quería... Digo, cuando vos tenés actor, actrices frente a vos, profesionales habitualmente, y ya leíste el Broly, ya leíste el autor, fuiste, puede ser desde el amigo Mario Diamen, Pacho o lo que fuere. Has hecho hasta obras vinculadas con clásicos. Digo, ¿cómo le sugerís lo que alguien alguna vez escribió? ¿Cómo se lo, desde dónde se lo decís?
La palabra sale por sí sola en un buen texto, ¿no?
Sí.
Es más, yo que en este momento también, entre otras cosas, estoy dirigiendo la Compañía Argentina de Teatro Clásico, estoy como muy, muy empapado de Lope de Vega, de Calderón, de Sor Juana. Y hay una frase en un estudio que hace Lope de Vega que se llama Arte Nuevo de Hacer Comedia, donde él termina diciendo: oye atento y del arte no disputes, que en la comedia lo hallarás de modo que oyéndola se pueda saber todo. Una buena obra de teatro, escuchándola, si el que puso la pluma tiene con qué, se desliza sola. No hay más que introducirse en ello y empezar a trabajar.
¿Cómo haces el juego de ida y vuelta, sobre todo si tiene que interactuar?
Con los actores.
Claro.
Bien, lo primero que tengo en cuenta es que el actor, por su profesión, por oficio, por afición, es un gran pequeño que le gusta jugar. Entonces, los actores son actores porque quieren jugar, todo el tiempo quieren jugar. Hacer malos, hacer buenos, hacer reyes, hacer mendigos. Entonces, la palabra jugar yo siempre la tengo muy en cuenta a la hora de dirigir. Porque, y bueno, y además en el teatro está en el inglés, en el francés, o sea, y en el español, jugar la escena, ¿no? Jugar un personaje. Entonces, ese sentido de juego es lo que me interesa desde un primer momento que aparezca en el vínculo entre ellos, entre los actores, ¿no?
Hace muchos, muchos años yo te vi actuar en Orquesta de Señoritas.
El año próximo, no sé si me viste en ese momento.
Que viene estreno.
Ah, no,
estreno te habré visto una semana después.
El 24 de enero del año próximo, del 24.
¿Cuándo se cumple?
50.
Tal cual. Tal cual. Tal cual. Teatro de San Telmo.
Exactamente.
Maravilloso. Vos fíjate qué cosas curiosas. En esos mismos años, todos aquellos que representaban a Orquesta de Señorita, también simultáneo se estaba dando Las Criadas, de Genet en la Sociedad Hebraica, cuando además de ser un club, tenía un gran espacio de cultura. Una Argentina que también pensaba y se movía, ¿no? Digo, ¿encontraste también tu juego en lo actoral?
Sí, sí. Lo que pasa es que después de un tiempo, a partir del año 80 habrá sido, me comencé a involucrarme mucho en la dirección. Entonces, de alguna manera, el director desplazó al actor. Hice algunas cosas como actor en televisión, en algunos programas, que me dieron muchas satisfacciones. Pero
recuerda algunos.
Bueno, trabajé Hola Papi con Carlin Calvo, Mamitas, varios.
Además, una televisión que daba mucho trabajo, daban trabajo muchos compañeros y compañeras.
Trabajo y de contenido, además,
contenido,
¿no?
Contenido, claro.
Y entonces la parte de dirección.
¿Vos no dirigiste Zona de Riesgo también?
Zona de Riesgo, trabajé como actor en Zona de Riesgo.
Ah, mira.
Trabajé como
actor. ¿Y en Campeones qué hiciste?
En Campeones también trabajé como actor.
Uh-huh. Qué bueno, que fue un golazo eso. Decime, yo lo sé, pero quien nos escucha a lo mejor no tiene la menor idea. ¿Cómo se hace televisión, o al menos cómo se hacía televisión, en un estudio y un solo plano, que te encontraba de igual dos o tres cámaras, uh-huh. pero todo había que grabarlo en pequeños capítulos donde todo pasaba. Y pasaron cosas enormes.
Sí.
Y trascendentes.
Y sí, además se han hecho clásicos importantísimos. Se ha hecho Macbeth, todo Shakespeare y montones de autores argentinos. En la época de Osvaldo Terranova, por ejemplo.
Totalmente.
El teatro ocupaba un lugar muy
especial. Yo me acuerdo, era muy pibe y era asistente de asistente de asistente y lo veía a Renan en el Canal 7 todavía de la Viamonte,
sí.
dirigir obras clásicas.
Uh-huh. Sí, sí.
Y digo, ¿qué es un clásico? ¿Qué significa un clásico? Que haya pasado todos los siglos y todavía uno esté atento. Eso es clásico.
Claro, clásico es el que supo en su momento histórico que le tocó vivir de alguna manera entender las profundidades del ser humano y lo plasmó. Y hoy uno lo lee y dice, ¡epa!
¿Qué pasó?
¿No? Entonces, por eso, un clásico sería aquel que siempre tiene algo para decirnos.
Claro.
Desde que escribió y en todos los momentos a lo largo de la historia nos sigue diciendo algo, eso que leemos. Entonces, eso es un clásico. Podemos ver los clásicos de los clásicos, que podrían estar en los clásicos del siglo de oro. Podemos ver los clásicos griegos, que también nos traen cosas para acá. Y también los que podríamos llamar clásicos contemporáneos, porque un tipo como por ejemplo, Discépolo, o en el caso nuestro, o en Estados Unidos, Arthur Miller, ya son clásicos también, pero son clásicos más cercanos, clásicos contemporáneos, ¿no?
¿Quién era tu papá?
Mi papá era un señor que no, o sea, aparentemente que lo haya manifestado, nunca se dedicó al arte, ni. O sea, era un señor que era comerciante. A veces, lo que más lo recuerdo es en la parte de productos, por ejemplo, de carnicería, verdulería.
¿Qué nombre tenía tu papá?
José.
¿José te quería vos?
Sí, sí.
El que dice que sí es Santiago Doria. Vamos y venimos.
Para. Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma.
Cry for you, dear only. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
Ahí estamos en esta noche de cuerpo y alma, de alma y cuerpo, hoy con gran Santiago Doria. Mencionaste españoles, siglos de oro y esas cosas. Ayer estaba escuchando, con tiempo un poco más tranquilo a la noche, a Paco Ibáñez. Y Paco Ibáñez que te canta Quevedo o te interpreta Quevedo, claro, Góngora, claro. O Val, García Lorca, o ahí vuelve. ¿Qué pasaba en ese siglo de oro? ¿Qué pasaba en ese momento? Pasaba de todo, porque los tipos tenían reyes, tenían una educación que los oprimía. ¿Y qué pasaba?
Claro, pero creo que la explosión venía por lo cultural y por eso se llamó siglo de oro a través del tiempo. Ellos no sabían que estaban haciendo un siglo de oro.
No.
Después, en el 18 o en el 19, haciendo cuentas de todo lo que había pasado en el 17, dijeron, che, ese es un siglo dorado, es un siglo de oro. Y ahí aparece la palabra siglo de oro. Y, por ejemplo, lo más simpático y curioso al mismo tiempo, ¿por qué se juntan tantos y en un solo momento? Porque, por ejemplo, fíjate, en la etapa que podríamos considerar de entre 1580 y 1620, en esos 40 años, por Madrid iban Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, todos juntos, lo que es hoy el barrio de las Letras de Madrid, sí. Iban todos ahí, se odiaban, se envidiaban, se mandaban sonetos reprochándose cosas.
Pero qué talento.
Pero exactamente, exactamente.
Eso hoy,
y ese grupo de gente dejó un montón de material.
Por eso cuando dice, bueno, qué sé yo, la iglesia les hizo la vida imposible. Franco también les hizo la vida imposible. Y también hubo despertares revolucionarios, más allá de la dolorosa guerra civil.
Sí, sí, totalmente.
En la resistencia alguno también crea.
Sí, sí, sí. Y bueno, Franco logró colocar a Lorca en un lugar mítico, ¿no?
Es, ¿qué cosa? Digo, ¿no sabes qué estaba pensando? Claro, Franco fusila a Lorca. No sé por qué fui al tipo que asesinó a John Lennon, que lo hizo más grande a John Lennon, creyendo que él, el asesino, tomaba dejar de ser anónimo para tener identidad. Se convirtió en una basura de la historia y a Lennon lo potenció mucho
claro,
más.
Sí, claro, sí, claro.
¿Qué, por qué te gusta García Lorca? Vos hiciste La Casa de Bernarda Alba, ¿no?
Sí. Hice una versión
otras cosas.
Hice una versión de La Casa de Bernarda Alba y realmente tiene, por un lado, algo que contarnos interesante, que nos hace pensar, además. Y por otro lado, tiene un manejo del idioma y de la palabra que te embeleza, ¿no?
Qué lindo que es todo eso, qué lindo que es. Decime, hablando de cosas buenas, ahí estás trabajando en Los Empeños, ¿eh?
Los Empeños de una Casa, de Sor Juana Inés.
Empeños cuando uno pone el esfuerzo de...
Exacto, empeñarse en hacer algo, ¿no? Poner empeño...
¿Quién era esa Sor Juana? Porque quedan frases sueltas y,
claro, fíjate
y no
que
se puede ahondar un poco más.
En el espectáculo empezamos con una canción que dice...
Eso.
No solo de hombres necios habló Sor Juana, también habló de enredos en el amor. Porque en realidad uno dice Sor Juana y enseguida te dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? Todos están apretados ahí. Pero fue un personaje muy importante en su época, que se pasó por alto muchos preceptos. Ella insistía en que la mujer tenía tanto derecho como el hombre a acercarse al conocimiento. O sea, pedía que las mujeres pudieran estudiar.
¿De qué siglo estamos hablando?
Estamos hablando, ella vivió entre 1648 y 1695.
Maravilloso.
Y era en Nueva España, en México, no en Nueva España, en América. Y para poder ir a la universidad, le pidió a la madre disfrazarse de hombre. Y la madre la sacó corriendo, le dijo que no se podía. Entonces, para que no la casaran y tuviera que cumplir con los preceptos de Pío y los mandatos, ella se metió a monja en un convento, que era la forma de poder estudiar en su reclusión y escribir. Por eso dejó escrito todo lo que dejó escrito, porque recluida en el convento, ella podía darle con todo a su...
Qué bárbaro, a veces hablamos del alma. ¿Cómo te gana? ¿Cómo te gana?
A ella le decían que ella, todo ese conocimiento y ese don que le había dado, lo tenía que usar, pero para Dios. Podía hacer oraciones, autos sacramentales, pero no para lo profano. Entonces ella, no. Si me lo dio Dios, me lo dio dos para todo, no solo para que se lo devuelva. Y entonces ahí es donde escribe poesías a montones y al mismo tiempo sainetes, pequeñas obras de teatro y dos obras de teatro que son las únicas dos así con cuerpo de tres jornadas y demás, que son una Amor es más laberinto y otra Los empeños de una casa.
¿Dónde conseguiste todo ese material?
Y lo que pasa es que yo soy enamorado del Siglo de Oro. Hace muchos años que vengo haciendo obras del Siglo de Oro y en el 2015 fue, yo venía de hacer dos clásicos argentinos, El conventillo de la Paloma y Así es la vida. Y entonces, hacía unos años que no hacía teatro del Siglo de Oro, digo, tengo que volver a hacer, voy a hacer La discreta enamorada de López de Vega. Porque te acordás que en una época, hasta el 2000 fue eso, durante todos los veranos se hacía ciclo de teatro de verano.
Sí, claro.
Y en todos esos ciclos, por lo menos un par de autores del Siglo de Oro se hacían.
Sí, señor.
Bueno, eso se cortó a partir del 2000 y no se hizo más. Entonces, digo, tengo que recuperar un poco esto. Hacemos La discreta enamorada, elijo el elenco, la hacemos en el Centro Cultural de la Cooperación. Fue un éxito de loco, nos premiaron y nos invitaron a representar a Argentina en el Corral de Almagro en España.
¡Ay, qué bueno eso!
En el Festival Internacional de Teatro del Siglo.
Estamos con Santiago Doria, porque a lo mejor te entusiasmaste con el relato y decís, ¿y este señor qué alguien? Decime, ¿cómo te fue a vos con el amor?
Bien. Con el amor
que te quisieron.
Sí, mucho.
Mucho.
Lo que no me fue bien, pero no es que no me fue bien, a lo mejor es una forma que me tocó vivir, y la convivencia. Creo que no debo ser un muy buen conviviente. Entonces, los amores estuvieron y muy
condicionados
fuertes
a la convivencia.
Y muy lindos, pero la convivencia ya ahí había que poner un...
Decime, en la tele, ¿dirigiste?
En la tele poco dirigí, en realidad.
Sí, actuaste mucho.
Sí, actué bastante.
¿Y por qué te elegían? ¿Le preguntaste a los productores por qué te elegían?
No, en realidad no. Me consideraron siempre buen actor.
Claro,
eso
sin duda.
Y
sin
y hoy día, vos que dirigís tanto ahora, que sos director, ¿por qué de vez en cuando no actuás?
¿Te gustaría un personaje a tu medida hoy?
Sí, la verdad que sí. Me gustaría.
¿Y qué características tendría que tener? ¿Qué te gustaría?
Y me gustaría ser, por ejemplo, el tío Baña de Chekhov, ¿no?
Así tranquilo.
No pido nada.
Para aquellos que no tienen la menor idea, ¿qué le pasaba al tío Baña?
Es un personaje tan loco, tan engrañable, tan de componer, y que si bien no estoy en la edad, porque él es más joven, lo que tenemos los actores, sobre todo en teatro, es que tenemos, si tenemos un buen lejos, no hay problema. Podemos representar.
¿Y cómo te viene a vos el lejos?
No, para, como para hacer un baña todavía me da. No un baña a lo mejor en televisión o en cine que te ponen la cámara acá adelante.
Ayer, doy posta, Pepe Soriano.
Pepín.
Y me dice así.
Hola, ¿quién sos?
Yo soy Horacio. ¿Vos quién sos? Porque me saldía ahora en el teléfono, te sal. Digo, vos sos Pepe. ¿Y cómo sabes? Porque yo estoy poniéndole nombre porque se me borraron todo, entonces. Digo, ¿cómo te quiero, loco? Un par de palabras más y a otra cosa. ¿Fuiste a hacer alguna vez unipersonales?
Dirigí unipersonales, pero no hice yo. Déjame pensar, hice un unipersonal con una actriz que se llama Alejandra Copa y no, de uno solo no me acuerdo ahora, pero por ejemplo, ahora que mencionaste a Pepe, yo con Pepe hice varias, porque con Pepe hicimos Visitando al Señor Green.
Uf, qué lindo es.
Que era hermoso.
Sí, claro, esa la vi.
También hicimos Conversaciones con Mamá, donde él hacía la madre de Beto Brandoni. Y espera, ¿y algo más que hicimos?
¿Pero hiciste Convivencia? No. No, hiciste otra cosa. Hiciste Chúmbale.
Chúmbale, la de
Viale.
De Viale la hice en el Cervantes.
Sí, le hiciste Chúmbale.
En el Cervantes.
Qué autor, Viale. Qué autor.
Muy bueno.
¿Sabes qué estaba pensando? Decí que yo no tengo. Sé hacer otras cosas, pero si yo fuera productor, autor y director, o lo haría junto con vos, porque vos sos todo, te pondría arriba de un escenario para imaginar, y ahí mismo vas escribiendo, todos los personajes que vos dirigiste y los incorporaría cada 5 minutos. Yo soy Baña, pero de pronto soy Lope de Vega, y haría todo un multicolor solamente en vos, con diferentes luces. Así te estaba imaginando, porque te tengo próximo, ¿no? Y aquel que te está escuchando también te recuerda y te sabe, ¿no?
Me estás dando una linda fórmula para armar algo.
Sí. ¿Sabes lo que yo quiero hacer también? A lo mejor lo podemos hacer juntos, porque se lo iba a proponer a algunos amigos en común. Me corro 5 segundos del reportaje, si ustedes me permiten. Yo tengo mucho reportaje y muchas entrevistas de estas del corazón. 50 años. Y entonces quiero hablar yo con mis reportajes. En un escenario, con televisión, con audios. Y me siento, ¿qué tal, don Pugliese? ¿Cómo va? A veces a contraespalda del público, a veces mirando y compartiendo. Con muchas ganas de eso. Lo voy a hacer, por supuesto.
Qué lindo, linda idea. Muy bueno.
Por supuesto que lo voy a hacer.
Además, atractiva no solo para vos, sino para el espectador. Total. También.
Es un viaje apenas de un tipo que miró y cuenta, como vos. ¿Saben quién es el vos? Es Santiago Doria. Vamos y venimos.
Pam 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 p
Hasta la medianoche. En Bonn, Body and Soul.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, just for you only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Bueno, lindo el Frank Sinatra, como un poquito, ¿no?
Un poco.
Decime, hay algo, podemos ir por acá. ¿Titiritero también?
Sí, estuve, formé parte del grupo de Manes Bernardo y Sara Bianchi. Uf. Durante 10 años.
Lucecita.
Lucecita, el personaje de Sara. Y bueno,
como la quería yo, Sara.
En el edificio que ahora funciona, el Museo del Tite.
Ah, contame, ¿qué pasó ahí? Porque ella tenía...
Claro, ese edificio, ellas vivieron ahí mucho tiempo.
Mucho tiempo. Gran amor.
Totalmente. Además, yo las conocí en el año 67. Y bueno, y fui amigo hasta que cada una de ellas se murió, digamos, hasta el último momento. Sí. Y en esa casa, en Estados Unidos de Piedra...
Estamos hablando todo el país. Esas dos calles que se cruzan es San Telmo.
Exacto.
Es uno de los barrios más cascos antiguos que tiene la ciudad.
Y hoy funciona el Museo Argentino del Títere ahí.
Claro.
Que está
cuando
todo...
Cuando murió Sara, quedó para eso.
Claro, porque están un montón de vitrinas con títeres, marionetas javanesas, pupis sicilianos. Es realmente...
Lo es.
En muy pocos lugares del mundo existe un museo como ese. Y ahí vivían Mane y Sara.
Tal cual.
Porque había sido la casa del abuelo de Mane.
Ah, eso no lo tenía.
Era el
abuelo de Mane.
Sí, sí, tiene una casa que tiene más de 100 años. Y bueno, y en un momento dado ya se mudaron a otro lado y decidieron ahí todo ese espacio empezar a armar el Museo Argentino del Títere, que hoy funciona, o sea, ya no está.
¿Y hay funciones? Sí.
Sí, hay toda una programación.
¿Y qué te gustaba de esto de manejar los títeres? Qué lindo que son los títeres. Qué lindo.
Sí, además, lo que pasa es que ellas también tenían todas las técnicas.
Todas.
Había marioneta, títere de mano, títere de guante, marotes. Había una combinación en todos los espectáculos
que
hacíamos.
Qué escuela, escuela.
Fueron 10 años muy, muy, muy sólidos, muy lindos, por aprender, por vivir.
Por vivir.
Claro. Lo que pasa es que después yo, en el... Me acuerdo justo que fueron 10 años, porque fue del 67 al 77, porque yo en el 77 ya viajé con Orquesta de Señoritas a España, y ya bueno, estuve ya 2 años en España.
¿Vos que trajiste? Yo traje a mi recuerdo y a mi memoria orquesta. Ustedes tenían un palco. Era el palco donde estaban las orquestas.
Claro, exacto.
Me acuerdo nítidamente de ese palco donde estaba. Recuérdame alguno de tus compañeros.
Y bueno, el elenco original que estrenamos en San Telmo, que estrenamos un martes. El viernes no vino nadie. Suspendimos la función.
Ah, ya.
El sábado y domingo salieron las críticas. Un mes después hacíamos funciones en San Telmo, de jueves a domingo, 2 el sábado.
¡Ay, qué lindo!
Lleno completo.
Sí, claro.
Y se detenía el tránsito en la calle
Estados
Unidos, ahí en Defensa. por los coches que venían y venían.
Digo, para ubicarnos. Y
ellos eran Hugo Caprera, hacía la madama, Hugo Caprera. Después, Alberto Fernández de Rosa.
Vos sabés que lo quiero invitar. Él vive lejos de Capital.
Sí, viene muy poco. Viene
es
muy
un
poco
lío. Para
Alberto, Paco, bueno, estaba Esteban Peláez, Carlos Marchi, Alberto Busaid y Selmar Guignol.
¡Uf! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y yo digo, claro, era toda una revolución que hombres vestidos de mujeres representen esa orquesta. Vamos a contarle, hay un tema que la María Elena Walsh lo inmortalizó, en los cafés o los cafetines, era una orquesta de señoritas, que también era toda una revolución, ¿no? Porque se daba jazz y tango, pero de pronto las señoritas interpretaban.
Claro, y fíjate que María Elena había escrito en esa época el tema, Orquesta de Señorita, le pidió a Chico Novarro, dice, ¿por qué cambiamos figuritas? Yo escribí esto, haceme la música vos. Entonces Chico Novarro le hizo la música. La música es de Chico Novarro.
Mirá,
y la letra es de María Elena. Entonces,
ponémelo un poquitito, mientras vos me la vas contando. Ahora la vamos a
Se decide hacer el espectáculo, Jorge Petraglia, que fue el director,
enorme,
elige la música esa para
la apertura y el cierre.
La apertura y el cierre. Y le pide permiso a María Elena a ver si se puede.
Un golazo.
Pero fíjate que el tema original dice: en un viejo café del once.
En un viejo café del once.
Pero nosotros decíamos: en un viejo café de entonces.
Perfecto.
Claro, para que no confundir, porque estábamos en San Telmo.
Mira cómo suena. Y de pronto con Santiago Doria recordamos aquella orquesta de señoritas. Así que la música es de Chico, mirá vos. Avanzalo incluso un poquito, si querés saber. La María Elena, y mira cómo te lo canta.
En su palco las señoritas repetían con todo esmero. Pasos dobles y rancheritas que no daban para el puchero. Eran rubias, llevaban flores en el pelo y en la cintura. Se movían como muñecas con tristísima compostura. ¿Quién no fue mujer ni trabajador? Piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error. Nadie supo de qué naufragio la salvaba el conservatorio para así ganarse la vida de lloronas en un velorio. Una noche se hicieron humo de su palco descolorido y tomaron violín en bolsa, un tranvía para el olvido.
Vamos a decirles a aquellos y aquellas que antes los cafés, donde los hombres, además de partir un café, jugar al billar o a las cartas, había un salón de familia, vos querías invitar a tu mamá o a una amiga y y un salón de familia. Bueno, estamos con Santiago.
Bueno, y en la Ideal sigue, no sé, ahora no fui a verlo después de la refacción,
café recuperado,
pero sigue estando el palco de señoritas, y en Los Angelitos sigue estando el palco de señoritas.
Maravilloso. Decime, ¿qué pedazos de sueños te quedan por seguir caminando?
A ver. Poder hacer
¿qué te gustaría?
Un clásico, suponete, como Fuente Ovejuna. O, a ver, dos cosas relacionadas con el teatro, ¿no?
Sí, sí, claro.
Una es hacer Fuente Ovejuna en el San Martín.
Eso es lindo.
Y otra es hacer Babilonia de Disépolo en el Cervantes.
Contale a aquellos que no tienen idea qué es Babilonia.
Babilonia es el... Para el que lo vio alguna vez también lo puede relacionar, los de arriba y los de abajo, ¿no?
¿no? Los de arriba y los de abajo.
Los de arriba y los de abajo, ¿no? Como que pasa en la cocina y que pasa arriba en el salón, y es el trato y el destrato.
En la Argentina, donde cada vez.
Exacto.
Los y bueno, arriba y los de abajo cada día están más lejos.
Y abajo en la cocina hay, suponete, un italiano, cocinera gallega.
Y hoy el mundo se ha complicado, los inmigrantes. Mirá lo que está pasando en Francia. Los dice el tipo, vos no sos rubio, vos no hablás francés. Pero yo tengo tres generaciones. Mi viejo no solamente fue cocinero, sino también fue profesor. ¿Qué soy? No, vos sos hindú, vos sos negro. No, pero... Y el mundo se complicó, se quedó todo chiquitito. Uh-huh. Sobre todo lo que manejan la guita, ¿no?
Sí, claro.
Sobre todo lo que manejan. Decime, ¿hiciste el conventillo a la Paloma?
El conventillo fue... la estrenamos en el 2010 en el Cervantes y...
¿Cómo conoces ese escenario vos?
Sí,
es enorme ese escenario. Es enorme. Lo digo más allá que es muy grande.
Sí, porque después se hice también Así es la vida en el mismo escenario. Pero es muy lindo para trabajar. Y el conventillo lo hicimos en el 2010.
¿Ya estuvo Saturno?
2011, 2013 y 2014. Porque iba tan bien. Tuvieron en ese momento que arriba en el paraíso estaba arrumbado, digamos, tuvieron que atornillar todas las butacas.
¡Ah, qué lindo!
Porque se vendía hasta el paraíso.
Decime, ¿lo hizo Satur eso?
Satur, el elenco era Satur, Bonín, Miglioranza, las chicas eran Ana María Cores, Ingrid Pericori, estuvo también Ana Costa, Irene Almus.
Uno lo admira y lo
Rita Terranova, Marcela eso. Ferradas, Horacio Peña.
¿Quién arma el casting, vos?
Sí. Uh-huh.
Y cuando te encontrás con esos tan queridos pero tan grosos, ¿le decís lo que tienen que hacer o lo saben solo? Incluso hasta en el pase de letra.
Hay una humildad muy particular en los que son grandes, claro, que eso los hace más grandes todavía, ¿no?
Total.
Entonces, de pronto vos le podés hablar...
Igual.
Igual, y decirle, mira, esto por acá, y él te puede decir, y que, a ver, si te lo hago por acá, ¿qué te pasa? Es decir, se puede hablar, se puede ir y venir, no hay necedad de ninguna de las dos partes.
¿Sentís que la vida se convirtió en un conventillo un poco más complicado? Esto de compartir una pieza y un patio común.
Y hoy día estamos viendo con lo que pasa con los alquileres, que no sé dónde vamos a llegar con ese tema, ¿no? Porque es un
hay más gente afuera que dentro.
Muy, muy fuerte, muy fuerte.
Porque no es solamente, dolorosamente, alguien que duerme en la calle, que te atraviesa por todos lados. La tenés, pero no podés. Y el que la tiene, tampoco te la quiere dar, porque mañana le disparó cualquier cosa y no la quiere entregar. Es un lío. Bueno, esto fue.
Claro.
Mientras estaban todas las residencias... en el Belgrano, que eran y o aquí o allá, y de pronto alguien tenía un PH y te alquilaba 20 pies.
Totalmente.
Claro, lo que claro. Se llama PH, era un yotivengo, conventillo. Yo iba, no hace mucho, fui a donde vivía mi bisabuela a caminar ese, ahora se llama PH, pedí permiso, todo joven, le digo, el del último, ahí vivía mi bisabuela, sí, vamos, pasa, qué sé yo, hice 34.000 fotos ahí en Villa Crespo. Pero está muy difícil,
claro, tener pibes y todas esas cosas. O sea, algunos eran como mucho, pero yo mismo, que ya no estaba en la época del conventillo, pero suponete, estamos hablando del año 50, 50 y pico, yo me acuerdo ir a casa de mi madrina, y yo ni darme cuenta, pero en el recuerdo era una casa en Castro Barros y Salcedo,
sí,
y con varias habitaciones que había sido una casa importante, pero en una habitación alquilaba mi madrina, en la otra habitación otra señora y otro señor,
tal cual,
en la otra, o sea, que visto desde el tiempo yo dije, era un conventillo,
tal cual, compartían el patio, exacto, la pileta para lavar, exacto, el baño para los pibes para afeitar,
exacto, en pleno Buedo, ¿eh? Sí.
Decime, ¿vivís solo?
Sí.
Ah, cierto que era dificilongo.
Sí, por eso. No, además es muy, muy gracioso porque es bastante lindo el departamento.
¿A dónde mira tu ventana?
Mi ventana mira hacia el norte, o sea...
¿Pero tenés cielo?
Eso no, contarte. todo cielo.
Ah, eso te pregunto.
Vivo en un piso 14.
Ah, ves el cielo.
Entonces...
levantate la persiana y te saluda.
Es puro cielo. Ahí arriba es puro cielo. Y lo que me divierte, estábamos hablando el otro día con unos amigos, es que es todo para uno. Es un departamento de tres ambientes, ¿no?
Sí.
Pero Adrián podría vivir tranquilamente un matrimonio con un par de hijos.
Claro. Bueno,
no, pero el escritorio está hecho para uno, para que uno vea la televisión. El dormitorio es un dormitorio.
¿Apolicia uno?
Uno. Y el living es el lugar de reunión, pero digamos que la casa es como no está pensada como para que se quede nadie un
tiempo. ¿Y tenés una ventana?
Tengo montones de ventanas.
Entonces tenés un montón de cielos.
No. Además, como tiré una pared, suponete los 8 o 9 metros que tiene de ancho, es todo cielo porque es todo ventana.
Como es de noche, el cielo parece que es de noche, pero el cielo está también en tu cuerpo y en tu alma. Gracias, Santiago Doria.
Gracias a vos.
Salute. Hasta la próxima.
No.
En Bonn, en cuerpo y alma.